Tiempo de Reiki. Edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.
Bueno, seguimos acá en Tiempo de Reiki. Y ya en unos minutitos nomás, en pocos minutos, menos de 10 minutos te diría, va a estar ya con nosotros la señora Inés Bertolo para charlar con ella sobre su especialidad, astrología. Así que si alguien escuchó la semana pasada, tiene ganas de hacerle alguna pregunta, nos escribe a nuestro celular y nosotros le vamos a estar pasando a ella la consulta. Igual ella seguramente, como buena docente que es, va a tener preparada su clase.
Por supuesto, pero si tienen alguna pregunta, al 11-54-08-36-68, bueno, ahí la recibimos. Después, cuando Inés empieza a contarnos toda su sabiduría, y lo hermoso, ¿sabes qué? Cómo lo baja bien a que nosotros lo podamos entender.
Porque es buena docente, justamente.
Por supuesto. Entonces, por eso a mí me encanta.
Claro. Bueno,
aprendo un montón.
Al final, no sé si quedó claro, Luis, por Luis Ubá, digo, el que la respuesta que dimos, ¿no? Pues vos decías, si la gente se puede impregnar de energías oscuras, sí, la respuesta es que sí. Y vos preguntás si es cómo utilizar la tabla de la Ouija. No, no es igual, tampoco exageremos. O sea, el riesgo está, ¿cómo explicártelo? La Ouija es directamente ir a jetonear con el maligno. Es como abrirle la puerta al mal directamente. En cambio, lo otro es más indirecto, pero es... a ver, espera. Estaba haciendo una seña acá con Joaquín. Decíamos que la tabla de la Ouija es todavía más peligroso. Pero eso no quiere decir que participar en las fiestas de Halloween no lo sea, ¿eh? Ambas cosas son peligrosas, a diferentes niveles, pero ambas lo son. Porque la tabla de la Ouija es un plazo fijo, Luis. ¿Entendés? O sea, yo mil veces he visto casos donde se practica esto de la bendita Ouija o la copa, que le dicen... Y luego quedan los burlones, que son espíritus que joden, hinchan la paciencia, te prenden la tele, te prenden las luces, te cambian las cosas de lugar, te mueven, algunos son capaces de mover objetos. Eso yo lo he visto. Porque, a ver, algo que generalmente no lo digo, porque no es una cosa que yo, la verdad, pueda todo el tiempo estar haciendo, porque no es bueno para mi salud, es la curación, espiritualmente hablando, de un hogar, de una casa, de un departamento o de una empresa. Yo muchas veces he limpiado lugares donde había presencias, ¿entienden? O sea, porque tengo el don del Espíritu Santo de liberar en el espíritu. Entonces, como puedo liberar a una persona, puedo liberar el espíritu también de una casa. Pero es algo que, bueno, algún día capaz, si quieren, lo hablamos más en profundidad. Ahora le toca el turno a Isabel, así que vamos a hacer...
A Inés.
¿Está en línea Inés? ¿Ya está? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a ya mismo darle paso a la cortina que la caracteriza. Un poquito, un rato, yo ya te aviso, la bajamos y le damos paso a ella. Dale.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies.
Bueno, ya estamos a las puertas de nuestra columna con nuestra astróloga de cabecera, Inés Bertolo, caracterizado por, bueno, un divertimento acá con la señora Ella Fitzgerald, si no saben quién era la que cantaba, ¿no? Una, yo creo que la vocalista con mayúsculas del jazz de Estados Unidos, que ya es el jazz del mundo. Y bueno, esto es Blue Sky, cielos azules. Qué mejor, ¿no es cierto? Para hablar de los astros, que escuchar un poquitito de la fichera. ¿Cómo estás, Inés?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Muy bien, me alegra estar con ustedes de nuevo y con Silvia.
Hola.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Una alegría escucharte.
Lo mismo digo, ¿cómo estás, Inés?
Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, y las escuchaba, después voy a retomar un poquito porque justo los escuchaba hablar, digamos, de la importancia de los límites. Y bueno, yo no estaba pensando traer eso, pero bueno, lo voy a conectar de alguna forma que es muy interesante también desde lo astrológico.
Bueno.
Porque hay justamente, primero que los límites son muy importantes para la constitución del yo, ¿sí? Digamos, sin límites es muy difícil constituir un yo. Y yo también lo pensaba desde lo astrológico, hay un planeta directamente relacionado con el tema de los límites, que es Saturno. ¿Y por qué está? ¿Se acuerdan? Bueno, yo vamos a recapitular un poco, digamos, que la vez pasada hablamos de qué se trata la astrología.
Por la simbología, vamos, lo decís, por los anillos, probablemente.
No, sabés que el tema de los límites y Saturno se debe a que Saturno fue el último de los planetas que el hombre podía ver, digamos, a partir de su propia vista en el cielo.
Sí.
Entonces era justamente lo último conocido. Después de Saturno era lo desconocido para el hombre.
Hasta ahí vemos, ese es el límite, claro, ese es el límite de lo que vemos.
Exactamente, era el límite de lo conocido, que era lo visible, justamente, digamos, en el cielo. Era el último de los planetas visibles, para después poder, digamos, ver a los planetas posteriores como Urano, como Neptuno. Se necesitó avances de la ciencia y aparatología, se necesitó tener telescopios para poder verlos en el cielo. Entonces justamente Saturno, digamos, representaba, digamos, el límite, el último límite, sí, digamos, de los confines, de atrás de eso era lo desconocido. Y por eso, digamos, es un planeta vinculado a los límites. Pero bueno, yo también, digamos, lo pensaba, justamente yo los escucho, los astrólogos tenemos esta manía, obviamente, de usar símbolos, todo lo que escuchamos se nos traduce inmediatamente con símbolos, ¿no? Los que estamos metidos en esto, es muy difícil salir de eso, entonces todo va pasando por los símbolos. Bueno, de ahí Saturno y los límites, que además es un planeta muy, muy importante, justamente. A veces tiene un poco de mala fama, ¿no? Porque se relaciona con el, o sea, estos límites muchas veces se relacionan con el trabajo, con el esfuerzo, sí, digamos, y esto a veces le genera mala fama justamente porque tiene que ver con justamente con el esfuerzo personal, y no con que las cosas vengan fácilmente. Pero es una energía tan importante, incluso para vincularse, bueno, esto ya me tengo que, yo había preparado otra cosa, pero bueno, los escucho a ustedes y voy por lo que escuché, después yo vuelvo a lo que había preparado.
Dale, tranquila.
Pero los planetas que están más allá de Saturno, que como les contaba, que se necesitó, digamos, que avanzara la ciencia y tener como ciertos aparatos en disposición, ¿no? Telescopios que permitieran, digamos, encontrarlos más allá de Saturno, representan lo que se llama el grupo de los transpersonales, sí, digamos, porque están justamente más allá de lo personal, ¿no? Digamos, y esto también deviene con que Saturno, digamos, hasta Saturno eran 7 las energías conocidas, y ustedes sabrán la importancia también del número 7.
Absolutamente.
Vos hablás también de los días de la semana, bueno, digamos, cada uno de estos 7 planetas también está vinculado con un día de la semana, tenemos las 7 notas, las 7 maravillas, o sea, digamos, el número 7 es muy significativo. Y hasta Saturno está perfecto, teníamos Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, 7, perfecto, uno para cada día de la semana, todo cerraba. Y entonces la aparición justamente de estas nuevas energías, a partir justamente de tener telescopios y poder investigarlas y verlas, como que abrió un mundo nuevo, claro. ¿Sí? Digamos, algo, por eso se
a
llaman...
A partir de Galileo Galilei, ¿no?
¿Cómo, perdón?
A partir de Galileo Galilei, digo.
No, en realidad, claro, digamos, esto implicó avances, pero digamos, no, Urano se descubrió en 1789, lo descubrió un músico, sí, digamos, con un telescopio que él mismo había construido, y después cada uno de estos planetas que vienen después de Saturno, su aparición y el simbolismo surge a partir de lo que ocurría en el momento de su descubrimiento, Ya voy a avanzar, es re interesante.
¿No fue Galileo Galilei el primero en observar la luna, las estrellas, Júpiter? En 1600 y pico fue.
No, pero la observación de los planetas es mucho, mucho más antigua. En realidad, digamos, los orígenes de la astrología...
No digo eso, con telescopio, digo, Inés, con telescopio.
Ah, con telescopio, sí.
Que Galileo Galilei fue el primero con telescopio.
Digamos, el uso del telescopio sí, pero no el descubrimiento de estos planetas, no.
Está bien.
Se produjo, digamos, Herschel se llama el que descubrió, por ejemplo, Urano.
Ajá.
Digamos, fueron descubiertos por diferentes personas que, bueno, obviamente ya había indicios. O sea, el que le descubrió fue el que pudo encontrar este punto donde estaba, digamos, y a partir de ahí hace un seguimiento. Pero obviamente había muchísimos indicios, incluso mucho antes de que Urano se descubriera, ya, digamos, se sabía y se suponía que tenía que haber un cuerpo por ahí, digamos, por algunas modificaciones orbitales que producen, claro, los cuerpos. Entonces, ya se suponía, pero bueno, siempre aparece uno que lo descubre, ¿no? Digamos, en este caso se llama Herschel el que descubrió. Bueno, es eso. Después me voy a meter un poco más porque es re interesante este tema de los transpersonales, ¿no? Digamos, y estas energías nuevas que aparecen. Y que tienen que ver con una apertura también, digamos, desde lo individual, digamos, una apertura hacia como lo más transpersonal, ¿no? Digamos, por eso se llaman energías transpersonales. Y yo siempre menciono que lo importante que es operar, digamos, anclarse en un Saturno, ¿no? Anclarse en los límites saturninos, para poder operar estas energías tan trascendentes. Porque cuando uno justamente se abre a estos campos, necesita estar anclado de alguna manera, ¿sí? Digamos, porque si no es muy fácil... digamos, yo siempre digo, es como una línea finita donde es muy fácil desbandarse, ¿no? Digamos, y dejar de percibir con claridad si uno no tiene una buena ancla tierra, ¿no? Digamos, si uno no está bien anclado, porque cuando uno quiere, digamos, transformar cosas, modificar cosas, primero tiene que conocer qué es lo que debe ser modificado, ¿no? Digamos, claro. Primero tiene que tener un punto de partida, porque si no, uno se vuelve como un oposicionista ante todo lo que es, por ejemplo, convencional, ¿no? Y entonces quiere romper y destrozar todo lo que pertenece a como al status quo dominante, simplemente porque le parece que no va. Entonces es importante primero conocer, anclar, eso es bien saturnino.
Sí, a los políticos.
Para después,
A los políticos hay que decirle eso. ¿Viste? Dicen, no, porque me... ¿Por qué se opone? Porque
todos deberían conocer la astrología, es muy interesante.
Sería bueno.
Y aporta mucho. Y bueno, dicho esto, ya nos vamos a meter más en esto de los planetas, que es fascinante. Yo quería, claro, antes, porque es como que me salto, si no paso, si me voy, ya me voy al fin del sistema solar, y yo quería primero empezar por cosas sencillas y más ordenadas, que quizás la vez pasada estuve muy desordenada, era la primera vez. Y entonces recordar primero de qué se trata la astrología. Vamos. A recordar un poquito de lo más básico. ¿Sí? ¿Y qué hace la astrología? O sea, la astrología lo que se ocupa es de estudiar las correlaciones entre determinados fenómenos que se llaman celestes, ¿no? Que ocurren en el cielo, ¿sí? Y determinados fenómenos que ocurren en la Tierra, o sea, lo que se llama terrestre. Esto es donde viene de una ley hermética que decía, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Digamos, como un reflejo mutuo. Entonces, esto deviene de ahí. La vez pasada nos metimos también un poquito en algunas ramas que tenía la astrología. Yo les comenté, por ejemplo, que la astrología tiene una rama que se llama astrología electiva, y que la astrología electiva sirve para buscar el mejor cielo para iniciar algo, ¿sí? Digamos, y que entonces uno, depende de lo que uno quisiera iniciar, obviamente, no es lo mismo, digamos, iniciar un negocio que iniciar un viaje o una mudanza, ¿sí? Porque hay planetas que se llaman, que yo les mencioné la vez pasada, que se llaman significadores, y que son los planetas que tienen que ver con cada evento, ¿no? Entonces, no sé, digamos, una mudanza, yo tendría que ver la Luna, Mercurio, sí, planetas vinculados con ese hecho. los lugares de la carta también relacionados con ese hecho. Si es un negocio, no sé, un negocio de ropa, tendría que pensar quizás en Venus, ¿sí? Digamos, claro. La casa 2, que tiene que ver con los recursos, cosas vinculadas.
Venus,
esa es una
Venus
rama
tiene
de la
que
astrología,
ver con,
sí.
Con la belleza, ¿no?
Exactamente, Venus tiene que ver con nuestros deseos, con nuestra forma también justamente de vincularnos amorosamente con los demás, de tener cierta apertura, y también tiene que ver con la belleza y nuestros gustos estéticos. Venus da cuenta un poco también de qué cosas nosotros nos satisfacen desde lo estético. Uh-huh. Sí, perfecto, exactamente. Y quería mencionar otras ramas, ¿no? Porque esta, que dijimos, la astrología electiva que hablamos la vez pasada, tenemos también la más conocida para nosotros, que es la astrología natal, ¿sí? Natal o genetlíaca se llama, ¿sí? De las dos formas significa lo mismo, que es lo que nosotros conocemos como cartas de nacimiento, ¿no? Personales.
Claro.
Esa es la astrología que más conocemos todos, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poquito más en esto. Después les voy a contar otras dos ramas que hay, ¿sí? Otra rama que hay es la astrología mundana, que justamente yo quería, digamos, hacer esta diferenciación en lo que es la astrología natal o genetíaca de la mundana. ¿Qué hace la mundana? Mira el cielo. Los planetas en este momento, en este exacto momento, tienen la misma ubicación para todos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Digamos, Plutón está en 24 grados de Capricornio y está en ese lugar para absolutamente todos, ¿sí? Digamos, esa es la proyección en el fondo estrellado, ¿no? Digamos, en el zodíaco.
Sí.
Entonces, la astrología mundana lo que hace es justamente ver el cielo del conjunto, ¿sí? Y hacer esa lectura para el conjunto. Entonces, los astrólogos mundanos son los que se ocupan, por ejemplo, de sacar la carta de los países, que seguramente eso escucharon bastante, ¿sí? ¿Sí? Sí. Argentina tiene su carta, todos los países tienen su carta. La de Argentina, obviamente, es del 9 de julio, que es, digamos, el día de la declaración de la independencia, tiene una hora, todo, digamos, está con hora exacta y todo. Entonces, los países tienen sus cartas y no solo miran cartas de países que tienen que ver con un conjunto de población, ¿no? Es como seguir una carta cuando uno sigue la carta de Argentina, bueno, va viendo cuál es la coyuntura general para todo el país, ¿no? Digamos que cuáles son los tránsitos, cuáles son los puntos sensibles que se van tocando en esa carta y qué va pasando justamente para un conjunto de población. Y también a partir de eso, cosas muy interesantes que hacen los astrólogos mundanos es, por ejemplo, sacar, digamos, las cartas de las asunciones presidenciales.
Sí.
¿Sí? Cuando un presidente asume y firma, ¿sí? En ese momento se saca por hora, justamente la fecha, hora, día, ¿sí? Digamos, se saca también la carta de ese momento de asunción y también con eso, justamente, todo tiene su génesis en este comienzo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Se puede ver, bueno, cómo se va a ir desarrollando en este cargo esta persona que le toca y además que influye sobre el conjunto, obviamente, lo que haga un presidente.
Claro.
¿Y eso no se podría elegir al revés? Digo, bueno, este día no, mejor, en este horario no. Eso no lo suelen
hacer. Sí, claro, claro que se podría. Saben que, claro, sí, digamos, esto pero, perfectamente. Digamos,
como lo que poder pasa, se podría, pero la verdad no lo hacen. Siempre está
no,
estipulado.
Y además, porque es también difícil, porque hay como ciertas reglamentaciones.
Claro.
Entonces, la asunción se dice, bueno, se hace determinado día. Entonces, quizás lo que puede hacer es, en un rango de 10-15 minutos, ver entre esos 10-15 minutos, claro, si le conviene firmar antes o después.
Claro, para eso no, pero para lo otro que decías, de una mudanza, un crecimiento,
sí,
de una generación de una empresa, eso sí lo puedes ver de antes.
Sí. Siempre, digamos, uno quizás tiene ciertas libertades, quizás no siempre todas, lo mismo, por ejemplo, para una operación también uno puede hacer una carta electiva, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo me va a convenir operarme? Pero a veces las elecciones no son, digamos, no depende todo de uno. Quizás uno, claro, se tiene que mudar y le dice, no, tengo 2 días para mudarme. Bueno, entonces en ese rango uno trata de buscar, claro, lo mejor, claro, posible. Sí, o un médico me dice, tengo para operarte tal fecha y tal fecha. Bueno, entre esas dos fechas uno busca la mejor posible. Si quizás es una empresa que crea uno, tiene más libertad. ¿no? Entonces dice, bueno, tengo más tiempo de pensar y de buscar el mejor cielo para, digamos, para justamente firmar los papeles de mi empresa un determinado día. A veces hay más libertades y a veces menos, claro. ¿Sí? Pero bueno, la astrología, les quería, digamos, contar más o menos las distintas ramas. Y además esto de la astrología nace mundana, ¿sí? Digamos, porque es muy antigua y obviamente, digamos, en su nacimiento lo que importaba, digamos, es cómo, o sea, los que tenían cartas, o sea, se miraba el cielo para todos, porque lo que les importaba es, bueno, qué resultado iban a tener las cosechas, si el pueblo se iba a morir de hambre o si iba a haber alimento, o cómo le iba a ir al soberano, ¿no? Que era como el representante divino también, entonces también como le fuera al soberano, le iba a ir a todo el pueblo, pero en ese momento no existían las cartas personales que conocemos ahora, nadie le interesaba, digamos, cómo se iba a desarrollar la vida de una persona común del pueblo, ¿sí? Digamos, esto vino mucho después. Entonces, el nacimiento de la astrología es mundano, ¿sí? Sí. Se miraba el cielo para el conjunto, para todos, ¿sí? Para el conjunto, para todos, o para el soberano, ¿no? Digamos que era importante en cuanto a cómo le iba a ir al conjunto, obviamente.
Claro.
Y tenemos una última rama de la astrología que es la más oracular de todas las ramas, que esta es la menos conocida también, que es lo que se llama astrología horaria, ¿sí? Digamos, y que como la astrología se basa en cierta sincronía, la astrología horaria, y por qué digo que es la más oracular, porque tiene que ver con hacer una determinada pregunta y levantar una carta en pos de buscar una respuesta a la pregunta que uno está haciendo.
Ah, qué interesante,
¿sí?
Eso.
Sí, por ejemplo, no sé, ¿dónde dejé mis llaves? Pues, o sea, cosas pueden ser cosas,
¿serio?,
más profundas.
¿Sí?
Sí, hasta cosas más sencillas. Y entonces tiene una lectura y un abordaje de los símbolos muy diferente a la natal, ¿sí? Digamos, tiene otra lectura, digamos, y se abordan los simbolismos con otras significaciones. Pero bueno, es otra de las ramas de la astrología. Tenemos esas cuatro ramas, ¿no? La electiva, sí, que es buscar el momento adecuado para iniciar algo, sí, o para hacer algo. La mundana, que es la más antigua de todas, y es justamente el nacimiento de la astrología tuvo que ver con eso, que es mirar el cielo para el conjunto, ¿no? Digamos que ahora los planetas están ubicados de igual forma para todos en este momento, ¿sí? Esta más oracular, que es la horaria, y por último, y la más conocida, que para todos es la natal, ¿sí? La que todos buscamos, que es hacernos como esta carta natal. ¿Por qué quería diferenciar esto también? Porque justamente entre esta diferencia entre la astrología mundana y cómo se encuentran los planetas para todos y la astrología natal, que es mi carta de nacimiento, o sea, cómo estaban ubicados los planetas, ¿sí?, sobre este zodíaco en el momento que yo nací, ¿sí? Ahí justamente digo, bueno, ¿cómo es? ¿Miro para todos? ¿Miro la personal? No, bueno, digamos, este cielo, ¿sí?, digamos que en este momento es para todos, va tocando determinados puntos sobre mi natal y despertando algunas energías, ¿sí? Así se traslada a lo natal. Ajá. Entonces, esto también hay que diferenciarlo, ¿no? Porque en realidad el mayor conocimiento que tenemos de la astrología, digamos, justamente lo más difundido, es la astrología solar, ¿no? Que te preguntan, ¿de qué signo sos? Y todos saben de qué signo es, uno sabe que nació en un determinado momento y sabe su signo solar. Ese es el sol, ¿sí? Claro. Nada más. Dijimos que en la carta tenemos 10, o sea, nosotros llamamos planetas, pero por favor, digamos, esto es como una mención astrológica, ¿sí? Digamos, lo que nosotros llamamos planetas incluye las luminarias, pero tenemos 10 en la carta, ¿sí? 10 planetas, pues tenemos al Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que ya la otra vez les dije que astronómicamente ya no es planeta, ¿sí? Digamos, se le llama planeta enano, pero que astrológicamente se sigue, digamos, obviamente, y también la vez pasada hicimos esta diferenciación entre lo astronómico y lo astrológico, astrológicamente obviamente sigue siendo un símbolo muy importante. Y en los últimos años, no solo eso, sumamos además como cuerpo a Quirón, ¿sí? Digo cuerpo porque estos son los cuerpos que tienen materia, ¿no? Ajá. Que son cuerpos compactos. Después en la carta tenemos un montón de puntos sensibles que también son interpretables. Hay muchos elementos, ¿no?
Pero,
digamos,
pero junto esperan, con estos planetas. Entonces, sí. Vos decís, esto es muy antiguo, fenómeno.
Sí.
Ahora, por lo menos yo tenía entendido, ¿no? O sea, vos sabés perfectamente que yo jamás estudié astrología.
Sí.
Lo único que podría decir que me interioricé, pero de manera, digamos, no profunda para nada, no es que haya profundizado en el tema.
Superficial.
Superficial, me sería la palabra, gracias. Es la Kabbalah.
Sí.
Y la Kabbalah tiene el árbol de la vida. Y tiene 10 sefirot, que son 10 esferas. O sea, ellos la Kabbalah plantea que las sefirot son las que se revelan, ¿no es cierto?, se muestran a través del infinito, que es lo que se conoce como el Ein Sof. Y si vos ves, en el judaísmo, por ejemplo, hace poco, en el mes de septiembre, fue el Año Nuevo judío.
Sí.
Que tuvo el Rosh Hashaná. El Rosh Hashaná es la luna nueva de Libra. Ellos lo dicen así, te lo explican así. La luna nueva en Libra es la cabeza del año. Es el Rosh, que es cabeza del año. Rosh Hashaná.
Sí.
¿Entendés? Y luego hay una cabeza de mes. Cada vez que se hace la luna nueva en el siguiente signo, ellos... O sea, porque la idea es que la Kabbalah lo que plantea es que nosotros podemos crear de alguna manera nuestra propia realidad. Somos co-creadores y bueno, entonces yo en la luna nueva de Libra me voy a visualizar el año por venir, todo lo que yo quiero que suceda. Bien. En ese año para en ese Ein Sof empezar a crear. ¿Tiene que ver? ¿Es una cosa producto de la otra?
Yo, digamos, no estoy tan... En algún momento es una deuda, digamos, porque me resulta sumamente interesante, además lo que estás contando y todo el tema de la Kábala. No estoy tan interiorizada, pero seguramente que está, digamos, de alguna forma asociado, ¿no? Digamos, astrológicamente, en realidad, digamos, siempre... A ver, el punto... Ellos toman como luna nueva. Primero podemos tomar dos elementos. Primero, justamente, Libra... Sí, digamos que justamente cuando el sol entra en Libra se produce lo que se llama un equinoccio, ¿sí? Uh-huh. Digamos,
claro.
Está el equinoccio ahí, digamos, cuando el sol entra en Libra y cuando entra en Aries, en el punto opuesto.
Claro.
Son los dos equinoccios. Y después las lunas nuevas siempre tienen una significación particular como justamente punto, digamos... De reformateo e inicio, ¿no? Digamos, la posibilidad justamente de proyectarse, hay una posibilidad justamente de iniciar, ¿no? Y de proyectarse, que eso justamente tiene su culminación en la luna llena.
Que eso, ¿sí? Hoy se hizo la luna llena.
¿Eh?
Te iba a preguntar, hoy. Justamente porque hoy sí. A la mañana se hizo la luna llena. Entonces quería también preguntarte después sobre eso, pero dejémoslo ahí.
No, esto, digamos, justamente lo que es la lectura que se hace, digamos, sobre las lunaciones, se puede hacer, digamos, dos lecturas de los ciclos, siempre tiene una significación, justamente, luna nueva como una significación, justamente, de inicio, de nuevo comienzo, ¿no? Donde uno, quizás, lo que puede conectar es con las características del signo donde se produce esa lunación, sí, digamos, y pensar en propósitos o cosas que pueden estar relacionados con eso. Justamente esto tiene un desarrollo hasta la luna llena, sí, digamos que es justamente, digamos, cuando es como es su máxima culminación, y después empieza el cierre, cuando la luna va de nuevo justamente hacia el nuevo encuentro con el sol, ¿no? Y pasa por cuarto menguante, claro. Hasta la próxima luna nueva,
claro.
La próxima luna nueva.
Bien, bien. ¿Te puedo leer una consulta que llegó recién a nuestro celular?
A ver, sí.
Pregunta María Elena. Dice, pregunta para Inés. ¿Qué pasa con Escorpio a partir del 22 de octubre? Gracias, María Elena.
¿Con Escorpio a
partir de...? Esa es la pregunta, eso es lo que pregunta ella, no sé. O sea, no sé, ella pregunta qué pasa con Escorpio, no sé qué pasa, qué sé yo. Los escorpianos somos buena gente, queremos aclarar eso.
Pero, a ver...
Lo que pasa es que el 22 de octubre empieza Escorpio.
Claro.
Entonces capaz que...
Teóricamente, todavía, hay que ver, teóricamente.
No, este año, claro. O sea, digamos, este año, va a empezar el 23, digamos, el 23 como a la noche va a empezar recién Escorpio. Esto también, hay un día, esto es un bueno, yo un mito no sé eso, en realidad, si quiere dar, ¿cómo se llama la persona
María
que preguntó?
Elena, María Elena, todo junto.
Si María Elena quiere dar más precisiones para yo saber cómo responderle, porque justamente no sé, digamos, en esa fecha todavía no empezó Escorpio, ¿sí? En este año, porque siempre, esto también es importante saber. Porque justamente todos conocemos nuestro signo solar, pero hay gente que nace en los límites, ¿no? Digamos, hay gente que nace en el día de recambio. Y esto no es igual todos los años.
Claro.
¿Sí? Quizás se producen justamente un día, puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche. Entonces, esto también, digamos, uno tiene que ver en qué momento se produce el recambio de signo en ese año para saber quizás justamente dónde estaba mi sol ubicado. Para eso, bueno, yo lo que pasa es que yo obviamente me manejo con algo que se llama efeméride, donde está el paso de los planetas día a día, que es donde puedo mirar ahora, por ejemplo, dónde exactamente, qué momento exactamente este año, por ejemplo, empieza Escorpio.
Claro. Claro, yo le cuento a la audiencia, yo soy de los que estoy en el límite, y cuando vos me hiciste la carta, que yo toda mi vida creí que era de Sagitario, porque nací un 22 de noviembre, y resulta que vos me dijiste, no, tu sol está plenamente en Escorpio. Estaba, guau, cuando nací, plenamente en Escorpio. Y la Tierra bien, caliente, claro. Creo que dijiste.
Sí, 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 yo conozco también mucha gente creída de Acuario y que después era Piscis, sí, claro. Sí.
Pero vos me enseñaste la importancia, ¿no? Vos me enseñaste la importancia también de saber... ¿dónde estaba la luna en el momento del nacimiento?
Sí, obvio. A ver, en la carta podemos diferenciar justamente, digamos, de todos los simbolismos. Por eso yo digo, la mayoría de la gente quizás conoce su signo solar, pero hay un montón de elementos importantes de la carta. Los más personales son siempre las luminarias y lo que se llama ascendente. ¿Sí?
Aclará a qué te referís para la gente con las luminarias.
Todo voy a aclarar, sí, no te preocupes, Jorge, que obviamente cuando hablo de luminarias, hablo del sol y de la luna. Esos son dos factores sumamente personales en las cartas natales, ¿sí? Digamos, porque tienen, digamos, cada uno justamente representa diferentes cosas. Yo la vez pasada les decía que la astrología es simbólica y este simbolismo también se basa, digamos, en los conocimientos astronómicos que tenemos del sistema solar. Y obviamente cuando hablamos del sol, el sol es el centro de nuestro sistema solar y de ahí obviamente su importancia. ¿Sí? ¿Qué hace el sol? Irradia luz y calor, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el calor es algo que permite la vida, ¿no? Digamos, posibilita la vida, ¿sí? Sin calor no hay vida. Y la luz devela. ¿Sí? Nos devela forma, colores, nos permite ver. De ahí la asociación también del sol con la conciencia, con poder ver, ¿sí? Y establecer además un centro, ¿sí? Así como el sol es centro de nuestro sistema solar. Entonces, obviamente que el sol es muy importante en las cartas, pero no es el único factor. La luna también es la otra luminaria. ¿Por qué tan importante la luna, ¿sí? Si no es centro de nuestro sistema solar? Porque es el cuerpo más cercano a la Tierra. Sí, digamos, entonces justamente la luna modula de alguna forma las cosas que llegan a la Tierra.
Absolutamente. ¿Sí?
Entonces, por eso ambos dos se vuelven muy importantes en las cartas natales. Todos, casi todos conocemos el signo solar, yo diría todos a esta altura, ¿sí? Para conocer la luna es necesario, digamos, levantar la carta o por lo menos buscar justamente por fecha dónde andaba la luna en ese momento. Y la luna, justamente como modulador de las energías que llegan a la Tierra, representa más que nada todo nuestro mundo emocional, ¿sí? Tan importante, obviamente.
La pucha.
¿Sí? Por eso, ni que hablar, todo nuestro mundo emocional y estas emociones obviamente van a dar cuenta también, digamos, de todo lo vincular. También la luna se asocia, por ejemplo, a las etapas de desarrollo previas al lenguaje, ¿sí? Digamos que son muy importantes porque justamente ahí se nos plasman memorias emocionales, a todo lo que es nuestras vivencias en la concepción, que también ahí se nos plasman memorias que quizás tienen que ver con cuestiones más ancestrales, ni siquiera que tienen que ver con justamente lo que nosotros vamos realizando en nuestra propia vida, ¿no? Sino quizás cosas que absorbimos, ¿sí? Digamos, y que tienen que ver con situaciones que quizás vivenció quien nos estaba gestando, ¿sí? Digamos, o que vienen de antaño, ¿no? Que arrastramos de generaciones anteriores. Por eso, bueno, la luna, que es tan cíclica, se relaciona muchas veces con procesos de repetición a lo largo de la vida, ¿no? La luna, digamos, nos trae, es como que yo siempre que hablo de la luna digo, bueno, es como pensar, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces repetimos cosas que quizás no son nocivas, pero como las conocemos, claro, ¿sí? Nos aferramos a lo que conocemos.
Claro, nos da seguridad. Bueno, yo tenía entendido que la luna... Tenía, no sé de dónde lo saqué, te digo, ¿eh? Sí. Pero viste cosas que tenés en la cabeza, no sabés dónde las leíste o las escuchaste. La luna tenía que ver con la madre.
Sí, también, obviamente. Sí, se asocia, es una energía, es una energía yin. Sí, acuérdense, yo recorto mucho, pero acuérdense que la vez pasada también hablamos que estamos trabajando con símbolos y los símbolos tienen una multiplicidad de significados, claro. No es que, y también obviamente la luna tiene que ver con las figuras maternizadoras, ¿no? Digamos, y quién ha cumplido ese rol en nuestra vida, ¿sí? ¿Quién cumplió ese rol y cómo fue ese rol, ¿sí? Digamos que se cumplió en nuestra vida, al igual que el sol se vincula con más que nada con las figuras de autoridad, ¿no? Digamos, ¿quién representó estas figuras de autoridad, ¿no? Que nosotros, en las cuales nosotros vivenciamos primero externamente, pero después introyectamos esas características de autoridad para hacerlas propias. Nosotros nos identificamos con eso y construimos a partir de eso. Esto también, digamos, es importante cuando pensamos en el sol, porque como el sol tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Digamos, y con ser conscientes, lo que construimos a partir de nuestra energía solar, que está en nuestro sol, está en un determinado signo, tiene que ver con las cosas con las cuales nosotros nos identificamos y nos parecen, digamos, importantes, ¿sí? Digamos, no sé, en el caso de un sol en Escorpio, perdón, Jorge, que está, digamos, Escorpio tiene que ver justamente con profundizar. Entonces, si yo tengo un sol en Escorpio, a mí me parece importante justamente no quedarme en la superficie de las cosas, ir al fondo, profundizar, ¿sí? Claro, claro. Busco. Entonces, pero esto es un acto consciente, que yo construyo conscientemente para mí porque yo me identifico con esto, ¿sí? Digamos, entonces construyo a partir de eso. La luna se vincula mucho más con todo el mundo inconsciente, ¿sí? Digamos, donde justamente yo quizás repito determinadas mociones que ya, digamos, no son tan conscientes para mí, que justamente tienen que ver quizás con memorias más arcaicas, ¿sí? Quizás más ancestrales incluso, digamos, o marcas emocionales que yo tiendo a repetir. También esto que vos decías, digamos, de la madre, ¿no? Digamos, este rol maternizador que se representa también de los primeros vínculos, ¿sí? Digamos, que uno realizó después, justamente la forma en que realizó estos primeros vínculos, quizás tiende a buscar repetirla, ¿sí? Esto quiero aclarar, que no significa que entonces entramos en toda la vida a repetir lo mismo, ¿sí? Porque no es así tampoco, para eso están el resto de los tránsitos, que después nos pasan determinados tránsitos y nos permiten muchas veces, no es que nos permiten, porque si no lo pensamos como externo, colaboran para que nosotros resolvamos, vayamos resolviendo algunas cuestiones, liberándonos de ciertos lastres, y podamos seguir avanzando justamente y creciendo, ¿no? Digamos, a partir de lo que traemos.
Entiendo. Mira, te quiero comentar algo. Hace unos pocos minutitos mandó un mensajito de texto a nuestro celular. Una oyente, primera vez, dice: hola, qué sorpresa haber encontrado tiempo de Reiki. Y hoy con astrología. Se llama Adriana. Dice, me llamo Adriana, nací en Avellaneda, Buenos Aires, 10 de febrero de 1962. Ascendente luna, gracias.
Bien, saludarla. Voy a usar a Adriana también, y gracias Adriana por tu mensaje, para también volver a aclarar cuáles son los datos necesarios para una carta natal.
Ajá.
Que la vez pasada yo lo había mencionado, y que yo les decía, una carta justamente con una fecha, lo que vamos a saber probablemente es dónde está, digamos, dónde está quizás el sol, podemos ubicar probablemente a la luna y al resto de los planetas. Pero para sacar una carta natal, ¿sí?, digamos, con todos los factores involucrados en una carta natal, necesitamos siempre tener fecha, lugar y hora de nacimiento. Claro. ¿Sí? Digamos, son los tres datos necesarios para levantar una carta.
Y para, ¿sí?, el ascendente es muy importante la hora, ¿no es cierto?
Exactamente, Silvia. Sí. Esa, es importante la hora y el lugar. Porque dos personas que nacieron a la misma hora, pero no sé, una en Buenos Aires y la otra en Londres, claro, acuérdense que hay diferencias en horarias, realidad, claro, porque, digamos, todo se toma a partir de hora Greenwich, ¿sí? Y entonces, estas diferencias horarias también hacen variar, digamos, los ángulos. Y ya que Silvia mencionó también, aunque sea, les comento nada más así muy brevemente, el tercer factor tan importante y personal que hablamos recién de las cartas, que es el ascendente. ¿Qué es el ascendente? Es muy sencillo. El ascendente, uno lo tiene que pensar, es como si yo, justamente en el lugar de la Tierra donde estoy, por eso tan importante el lugar de nacimiento, a la hora que estoy, por eso tan importante la hora de nacimiento, yo extendiera como una línea infinita hacia el este, ¿sí? Extendiera esa línea, y en ese momento, si yo extendiera esa línea, justamente en el punto del zodíaco donde intersectaría, ese sería justamente mi punto ascendente, mi signo ascendente. Es el signo que está ascendiendo exactamente en ese momento y en ese lugar. Por eso hora y coordenadas, ¿sí? Y justamente como esto es un punto tan personal, porque además se mueve muy rápido, ¿no? Digamos, estos puntos, este lugar, esto tiene que ver también con el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, cada 24 horas por el ascendente pasan los 12 signos. Esto es muy rápido y por eso se vuelve un punto tan personal y característico, ¿sí? Porque ya no es algo que está en el cielo para todos, ¿sí? Sino que justamente va a tener este recorte de ese lugar en ese momento, ¿sí? Y eso es lo que llamamos el signo ascendente.
Entiendo, qué interesante. Adriana nos vuelve a escribir y nos dice 10 de febrero nació a las 10 de la mañana. Pedís perdón, no pidas perdón, ¿de qué perdón? Me había olvidado. Dice, probablemente, quizás pienso, Adriana, quiera que vos, no sé, le adelantes algo. Lo que pasa es que ya lo hemos hablado nosotros dos, ¿no? Fuera del aire en su momento. La idea no es, que Inés así rápidamente nos saque la carta al aire, no sé, ¿no, Inés? Creo que era así la cosa que vos me decías que era de
Mariquí. Porque esto también es personal y todo lo que digo, obviamente, digamos, pasa por mí. Yo realmente pienso que, digamos, el tema de una carta, primero que es algo muy personal e íntimo, ¿no? Digamos, y segundo que requiere mucho tiempo. Yo, digamos, puedo levantar una carta y decir, digamos, rápidamente quizás algunas cosas, pero preparar una carta no es tan rápido.
Bueno,
lleva mucho tiempo.
Pero quizás con ese, quizás tomando ese reparo, si la gente está advertida de que es un approach lo que vos harías, bueno, a lo mejor a futuro podamos hacerlo. No sé, claro, vos dirás, eso después lo verás vos. Que sos la que lo hace, básicamente.
Claro. O por ejemplo, no sé, tira una idea. ¿Qué quiere decir ascendente en y empezar?
Ah, ¿cierto? Sí, por supuesto. Estaría sí.
Claro.
Sí. Y podemos tomar algunos ejemplos de los datos que nos manden sin ningún problema de eso. Sí.
Sí, sí. Sí, es así. Mira, también nos escribió Nancy, que es una muy fiel oyente, y me pide, me dice que ella ahora entiende. ¿Por qué ama tanto a la luna? Dice, me encanta mirarla, sacarle fotos. Dice, ¿será que en mi vida solo tuve madres del corazón y me amaron tanto? Dice, ¿no?
Perfecto.
Es así. Bueno, a ver.
¿Hay ¿qué preguntas más tenemos? De
eso estoy mirando, eso estoy repasando.
1108-3668.
Dame un segundo, ya. Me está hablando Joaquín. Dame un minuto, Joaco, ya te dejo la tanda. Nos reclaman la tanda.
Bueno.
Quiero darte, pero así te, por las dudas te tenemos un tiempito. Vivi, también una fiel oyente, nos dice que, bueno, venía hablando de antes, que va a progresar, dice, voy a progresar en mi trabajo, soy Vivi, y dice, ah, es como una pregunta que me estaría haciendo. Claro, perdón, yo lo tomé como afirmación. Dice, voy a progresar en mi trabajo, faltaría el signo de pregunta, ¿no? Dice, 9 de agosto de 1968, 3:30 de la mañana. Mirá la precisión, en el hospital ferroviario. Abrazo para Inés. Bueno, ella también. ¿Ves? Ya, mirá, tenés dos que te están pidiendo eso, y te digo que hay una tercera que por privado le dije que te voy a consultar. Así que nada, no sé.
Esto es 9 de agosto del 68, 9:30 de la mañana.
No, 3:30 a.m. 9 de agosto, o sea, 9 del 8 del 68, sí. 3:30 de la madrugada en el hospital ferroviario. Bueno, mientras tanto vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con Inés. Vamos.
Vale, hasta luego.